en tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.
Era la tarde del 2 de junio de 1875. Watson, el ayudante del especialista en audiometría y telegrafía Alexander Graham Bell, sufrió un pequeño accidente mientras ambos manipulaban un aparato telegráfico que el científico trataba de perfeccionar. Watson hizo un movimiento en falso y conectó mal un tornillo, con lo que transformó en corriente continua lo que debería haber sido corriente alterna. Al otro extremo del hilo, Bell pudo oír todo aquel ruido. Fueron los prolegómenos de un descubrimiento casual, el teléfono. Si primero fueron los teléfonos domésticos, después vinieron los móviles y el correo electrónico. A estos les siguieron los programas de mensajería instantánea tipo Messenger. Y finalmente hoy tenemos las redes sociales, que han marcado el hito más reciente en lo que a comunicación se refiere, habiéndose convertido ya en todo un fenómeno social y en un prometedor negocio para muchas empresas. Sirven para conversar con amigos, conocer gente como herramientas de trabajo, para compartir aficiones y hasta para tratar de encontrar empleo. Hay redes mundiales, locales, para mascotas, para niños, para científicos, para millonarios, para músicos, etcétera, etcétera. Las redes sociales de Internet, como Facebook, MySpace, Twenty, LinkedIn o Hi5, por citar algunas de entre los cientos que existen, ven incrementados sus miembros día tras día. Solo en estas cinco redes hay más de 350 millones de usuarios en todo el mundo. Pero si bien es cierto que este tipo de comunicación puede aportar aspectos positivos como los mencionados anteriormente, tampoco se pueden ni se deben pasar por alto los muchos riesgos que se asumen al conectarse asiduamente y abusar de ellas. Los sociólogos advierten de algunos de los peligros de estas redes sociales, como son la difusión de datos personales, estafas, propiciación de rupturas matrimoniales, contacto con delincuentes con identidad camuflada, inducción al suicidio, etc. Así que es preciso ser prudentes y mantenerse alerta, sobre todo si hay adolescentes en casa. Cuando Dios creó al hombre, dijo: no es bueno que éste esté solo. Las personas somos seres sociales, con necesidad de comunicación y de interacción. La soledad y el aislamiento pueden resultar dañinos y perjudiciales para nuestra salud emocional y física. Incluso en la esfera espiritual, Jesucristo instituyó la Iglesia como centro de convivencia donde se pudieran desarrollar las relaciones humanas dentro de la propia comunidad cristiana de una manera saludable y de acuerdo a sus planes y propósito. No cabe duda que nuestros hábitos y nuestro comportamiento se ven influidos por nuestros amigos y conocidos de una manera mucho más relevante de lo que suponemos o alcanzamos a imaginar. Incluso a través de Internet, la red social de un individuo puede extenderse y propagarse como un virus a los amigos de sus amigos y hasta a los amigos de amigos de sus amigos, es decir, gente a la que uno nunca ha conocido. Por eso, sin ignorar la realidad de esta subcultura del siglo XXI, debe plantearse en serio la cuestión de si esta clase de relación virtual establecida a través de Internet es la más apropiada para todas las personas y sus implicaciones en el ámbito familiar, psicológico y afectivo, entre otras. Por eso hoy en Tertulia vamos a tratar el tema las redes sociales en Internet.
Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Muy buenas tardes, saludos a todos los amigos que nos sintonizan. De nuevo aquí estamos con todos vosotros en directo desde los estudios de Onda Paz en Barcelona. Y estamos dispuestos a acompañaros durante los próximos, bueno, escasos 80 minutos que nos quedan por delante de recorrido en el programa. Queremos traer este tema que hemos presentado en la introducción, las redes sociales en Internet, un tema de mucha actualidad y de interés general. Y también, como es habitual en este programa, intentamos dar a cada uno de los temas que tratamos un enfoque espiritual. Buscamos una aplicación práctica para la vida de la persona y tratamos que sea la palabra de Dios, la Biblia, la que nos guíe también en cuanto a estos temas tan interesantes y tan actuales en este tiempo. Antes de dar paso, como habitualmente hacemos, a la presentación de nuestros invitados y a dar paso también a la presentación de la pregunta que tenemos para esta semana, pues queremos dar un saludo cordial y cariñoso a todos los que nos escucháis, ya sea en Barcelona, Girona, Tarragona o Lleida, a través de la cadena Onda Paz, aquí en Cataluña, y por supuesto a nuestros amigos de Alicante, Benidorm y Elche, allá en la Comunidad Valenciana, de Ondas Amigas Radio. No nos olvidamos tampoco de los oyentes de Internet, que son muchos, en www.ondapaz.fm. Os saludamos a todos y a aquellos que nos estáis escuchando en diferido también recibid un cariñoso saludo. Si queréis conocernos más directamente, de una forma más personal, pues tenéis oportunidad de hacerlo a través de nuestra página web www.misionevangelica.org. Esa es nuestra website. Y al mismo tiempo, pues te invitamos a conocernos físicamente en nuestro lugar de reunión, en la ciudad de Barcelona, estamos en la avenida Mata de Pera 241. Ya se saltaba lo de Barcelona porque pronto tendremos aquí ya un lugar donde estaremos reuniéndonos, ya estaremos anunciando, si el Señor lo permite. Así que estamos dispuestos a atenderos en todo cuanto necesitéis. A continuación os indicamos de qué otras formas podéis contactar con nosotros.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.
Los jueves desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia.
Muy bien, llega el momento de dar paso a la presentación de nuestros invitados aquí en el estudio. Muy buenas tardes, Pedro López.
Buenas noches. Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo no sé si es que traes la almohada siempre pegada.
Sí, será. La costumbre, soy de...
Está bien que nuestros oyentes también sonríen escuchándonos de vez en cuando. Manuel Cornejo, buenas tardes. Un colaborador también habitual del programa.
Pues buenas tardes, aquí estamos.
Y nuestra hermana y amiga Victoria Brat. Buenas tardes, Victoria.
Buenas tardes a todos.
Seguimos en espera de la recuperación de Luis Biern, quien está convaleciente. Si nos escucha, le mandamos un cordial saludo también para él. Bien, y la pregunta, antes de dar paso a ella, no me olvido de Alejandro Molina, que está ya en el control técnico. Dice así de esta manera: ¿qué opinas acerca de las redes sociales de Internet? Como siempre, hay cuatro opciones posibles. A. Son muy positivas y de gran utilidad, ya que puedes conocer a mucha gente. B. no son ni tan buenas ni tan malas como algunos opinan. Todo depende del uso que uno haga. C. Pueden ser muy dañinas para la persona que se habitúa a ellas, por lo que es recomendable evitar o al menos limitar mucho su uso. D. Son destructivas y deberían estar prohibidas y perseguidas por la ley. Son las cuatro opciones posibles que tenemos para dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué opinas acerca de las redes sociales de Internet? Que es el tema que hoy vamos a estar considerando con nuestros invitados. Ya sabéis que este programa está abierto a la participación de los oyentes. Hay un teléfono que es el 93-246-6797. 93-246-6797. Es el teléfono de Onda Paz en Barcelona. Y puedes estar contactando con nosotros durante el transcurso del programa, dar tu opinión, dar tu comentario o tu sugerencia respecto al tema que estamos considerando hoy. Y vamos a considerar precisamente, valga la redundancia, lo que es una red social. Queremos dar una descripción breve, en principio, de lo que es una red social, porque es posible que haya personas que no estén familiarizados con estos términos. Yo sé que los más jóvenes, posiblemente la mayoría sabe de qué estamos hablando, pero quizá hay personas que no sepan lo que es una red social. Vamos a preguntar primero a nuestros invitados. Victoria, si tienes alguna definición exacta, yo daré también alguna breve, para que nuestros oyentes se sitúen un poquito en el contexto de este tema.
Bueno, yo tengo una definición de la enciclopedia Wikipedia que dice que es una red social, es una estructura social que se puede representar en forma de uno o varios grupos sociales, en el cual los nodos representan individuos, a veces denominados actores, y los artistas relacionados entre ellos. Es decir, que las personas que se relacionan son uno o más en Internet o en cualquier parte que se puedan estar relacionando, ¿no?
Siempre habrá un vínculo, un lazo, un nexo social que va a identificar a ese grupo. Ahora estaremos definiendo un poquito más acerca de ello.
Puede ser financiero, de amistad, puede ser por rutas aéreas, puede ser escolar, puede ser de cualquier tipo.
De viajes, de mascotas, de deportes, de hobbies, de todo.
De todo tipo.
Las redes en sí sería la utilización de la nueva tecnología que sería Internet, ¿no? En puesta a comunicación, ¿verdad?
Sí.
Antes la comunicación era pues de tú a tú, se conocías, la gente conocía gente, había tu grupo amigo íntimos, luego tenías amigos que no eran tan íntimos y así había la relación de que tenías o cómo te relacionabas con la gente. Estamos llegando a unos tiempos modernos y en los que nos toca vivir, que la gente, pues, aparte de la manera que se relaciona, que cada vez es menos, nos relacionamos menos con el vecino y quizás más con el que puede estar a miles y miles de kilómetros, nos relacionamos con Internet.
Paradojas de la vida.
Y ahí entrarían las redes sociales. En cuanto a el hombre, es un hombre, el hombre, como le dice la palabra, no ha nacido para estar solo, quizás, y al no tener esta relación íntima con el vecino, puesto que hoy día, y sobre todo en las grandes capitales, cuesta mucho las relaciones o es difícil muchas veces, pues se expande la comunicación, ¿verdad? Se usa a través de Internet y estas redes sociales es la que hacen la labor de comunicación.
Lo que hay que considerar, y lo vamos a ver hoy, es hasta qué punto ese tipo de comunicación es eficaz, es saludable y es, vamos a decir, benigno para la persona.
Claro, ahí estaríamos en el uso que se puede hacer de dicha comunicación, porque ahí tenemos en cuenta que hay en esta comunicación damos datos, cada una persona va exponiendo datos de, podríamos decir, íntimos.
Sí,
podríamos decir,
esa es una de las características que tienen estas redes sociales, es dar un perfil.
Ofreces el perfil con tus datos, puedes dar la manera, color de pelo, hábitos, gastos, preferencias.
Fotografía.
En hábitos de consumo, muchas veces, como tú has dicho, hay redes sociales de tipo especializadas, ¿no? Vienen respecto a negocios y diversión, artes y tantos, ¿no? Entonces, cada uno entra un perfil y esto se va conglomerando, se va haciendo, pues, como podríamos decir, una base de datos que cada vez que un miembro ingresa, pues se va multiplicando y multiplicando, ¿verdad?
Lo curioso es que, según leía, cada vez que se añade un nuevo miembro, un nuevo usuario a esa red, pues se añade un valor, digamos, intrínseco a esa red. Y cuando se va alguien de la red, se nota, se echa de menos a esa persona. No sé.
Sí,
es como se genera unos vínculos,
¿verdad? Lo que es curioso es que cuando entra una persona, entra esta persona a la red, pero todas las amistades de esta persona
entran indirectamente.
Indirectamente, que ahí es un poco, podríamos decir, un efecto colateral, podríamos decir, ¿verdad? Uh-huh.
Porque... Sí, probablemente las amistades de esa persona no quieren entrar a esa red.
Ya, pero muchas veces
sin querer eso entran.
Nos ha sucedido, por lo menos a mí particularmente, sí. Me han mandado invitaciones para entrar, no sé, en High 5. Te han invitado un amigo tuyo a que entres.
Exacto. Es característico el Internet cuando lees un correo, ¿verdad? O cuando entras en una página de Internet que dice, díselo a tu amigo, ¿verdad? Mándale ya la dirección.
Sí.
Entonces eso es una cosa de que...
Pero automáticamente, generalmente te reenvían a tus correos.
Sí. Eso es claro.
Es bueno, para explicar así a modo sucinto, modo breve a nuestros oyentes, es como un sitio web, una página web, esa plataforma, ya sea Facebook, ya sea Twenty, la que sea, donde se pueden encontrar o reencontrar amistades, intercambiar fotografías, comunicarse virtualmente, darse a conocer. Bueno, virtualmente al menos es al principio. Hay quienes luego establecen una serie de relaciones más directas, ¿no? Pero al principio la comunicación, y en la mayoría de casos, es virtual.
Sí, también puede llamarse que son discriminadas. O sea, también llegan valores discriminados. Tú no entras a mi red porque tú no eres parte de esta de esto que estamos haciendo nosotros. Una selección, ¿no? Uh-huh.
Es también un impresionante negocio para muchas empresas, que esto no podemos pasarlo por alto, que hay empresas que están ahí financiando esto y que están ahí teniendo lugar. Es más que chatear, es más que jugar en red, porque esos son términos diferentes. Y bueno, quizá esa definición que hacía Victoria es la más precisa, pero podríamos mencionar un ejemplo. Por ejemplo, un médico podólogo español crea un grupo, crea una red, de médicos podólogos españoles. Y aquí se van añadiendo exclusivamente gente del campo. Esta es una red especializada que decíamos. Y entre ellos se van derivando contactos, formando una red social. Es decir, tiene un nexo común, que es todos son médicos, son podólogos y son de España. Y ahí van entrando todos los
Ahí está la discriminación.
Ahí está, sí.
Pueden haber podólogos muy buenos, especialistas de otra parte de...
Exacto.
Hispanos.
Bueno, y Manuel, ¿qué te parece todas estas redes? Tú eres un hombre de las generaciones...
De la pasada. Aunque estoy en el presente y vamos al futuro, ¿no? Esto sorprende. Sorprende porque no solamente Internet, sino también, por ejemplo, el móvil. Y tanto adelantos como hay, ¿verdad? Y si vamos a la palabra de Dios, vemos ahí en Daniel que dice que la ciencia aumentaría en el último tiempo, ¿no? Y estamos viendo en este último tiempo cómo está aumentando y de qué manera, porque estamos viendo ya hasta los ordenadores cada medio año, un año ya se queda viejo, ya se queda antiguo. Los móviles igual, las televisiones también ha pasado igual, ¿no? Y vemos cómo todo va avanzando de una manera tremenda. Y algo notorio que encuentro aquí, y es una paradoja de lo que hemos estado hablando, y es que estas personas... cuando se reúnen para hablar, para tener comunicación los unos con los otros, dices, qué bien está, ¿verdad? Pero luego vamos a la realidad. ¿Y la realidad cuál es? La realidad es que a lo mejor esa es una vecina o un vecino tuyo y tú te lo encuentras en la calle o te lo encuentras en la escalera y no te dice ni adiós. Entonces cabe hacerse ahí la pregunta, ¿por qué esa comunicación? Porque se está escondiendo en el anonimato. Se está escondiendo. Es como antes veníamos compartiendo cuando veníamos para acá, ¿verdad? Es cuando hay el carnaval, que la gente se disfraza de aquello que quiere ser, es decir, de lo que hay en su corazón. Y vemos que también estas personas, hay muchas de estas personas que chatean, hablan y dicen lo que realmente hay en su corazón o lo que ellos quieren ser o quieren llegar a ser. ¿Por qué? Porque saben que a lo mejor no lo van a descubrir. No le van a ver la cara, no están ahí el anonimato, ¿verdad? Y la paradoja es esa, de que el hombre, como se ha dicho, y el mismo Señor lo dijo, que no es bueno que el hombre esté solo, y el hombre busca.
Es un ser social.
Exacto. Busca tener esa comunión los unos con los otros, ¿verdad? Lo que vemos aquí, la paradoja es esa, que precisamente a las personas que puede tener una relación de hablar, de amistad, de vecino, de compañero, etcétera.
De cara a cara.
De cara a cara.
Es que a veces ni el vecino, a veces en la propia familia.
Pues no lo hace.
En el seno del matrimonio no hay ninguna comunicación y a lo mejor uno entabla amistad con otra persona de otro.
Pero es que se han visto casos de matrimonios que se han terminado porque la pareja se ha visto más en comunicación en un chateo dentro de la computadora, del, ¿sabes?
Del ordenador.
Conocemos algunos casos.
Yo he conocido casos que he tenido que ayudar a personas en ese caso y han terminado la relación porque se han encontrado mejor chateando con esa persona que con su propio esposo, con el que han compartido.
Pero fijémonos que antes...
Y es terrible.
Que antes, cuando no había, por ejemplo, tanta televisión, cuando no había internet, cuando no había tanto teléfono ni nada de esto, tú salías a la calle y hablabas con los vecinos, te sentabas allí... Había una comunión, ¿eh? Podía estar tranquilamente media hora, una hora hablando con los vecinos de allí, del barrio, del que vive al lado de tu casa, etcétera, y te conocías. Pero desde que salen estas nuevas tecnologías, vemos que el hombre se ha ido como aislando. Poquito a poco se ha ido aislando, hasta tal modo que, como digo yo muchas veces, que tú vas a una casa y como no digas tú buenos días o buenas tardes, te lo encuentras en la escalera o en el ascensor, no hay manera.
Sí, bueno, yo estoy a favor de la tecnología, ¿verdad? Tú has comentado eso que has dicho y es cierto. La comunicación, antiguamente había una comunicación más sana, si se quiere entender
más
así.
Más directa,
que evidentemente da
más
lugar
personal.
A menos engaños, evidentemente. Una comunicación más directa da lugar a menos engaños, ¿verdad? En principio. Pero lo lamentable, ¿no? Lo que no podemos escaparnos y lo que está aquí es lo que hay. Y lo que hay son estas tecnologías, ¿verdad? Entonces, en el pueblo de Dios está el usar esas tecnologías.
Saber
no el usar, el no dejar para que todo aquel sinvergüenza, todo aquel que no tiene escrúpulos, todo aquel que es un bandido, porque hay bandidos hay en todos sitios, ya sabemos. Y si están en todos sitios, en internet no va a ser menos. Y bueno, los diarios están llenos de denuncias, de cosas, de fraudes y de todo de internet, ¿verdad? Pues en las redes sociales igual. Pero es el momento de que el pueblo de Dios tome también partido, no en involucrarse en seguir al mundo, pero como estamos en el mundo, utilizar lo que tiene de bueno la comunicación que podemos llegar a mucha gente para aprovecharlo, para expandir el evangelio y para tener comunión con todos aquellos que procesan la fe cristiana, podemos decir.
Hablas de redes cristianas.
Sí, de cristianas de y aún en redes que no fueran cristianas,
para dar a conocer,
el presentar el testimonio cristiano, ¿verdad? Porque la luz somos nosotros, la luz del mundo son los cristianos, y las tinieblas es donde no hay luz, ¿verdad? Entonces, las tinieblas pueden ser muy grandes, todo lo grande que tú quieras, hacer la prueba, todo lo grande que queráis, ir a una nave, ahora esta noche a las 5 de la mañana que no haya luz en ningún sitio, y una nave grandiosa, puede ser los kilómetros que queráis, pero llevar allí un foco. Y encender un foco de 100 vatios. Ya veréis cómo se va a iluminar todo, ¿verdad? Por decir 100 vatios, digo una cierta cantidad. Ahí donde hay luz, no hay tinieblas. Yo creo que es el momento de que como cristianos dejemos de escondernos, dejemos de pasar las tecnologías nuevas.
Aprovecharlas, te refieres.
Aprovecharlas, pero para proclamar.
Al igual que la radio.
No para unirnos a
la radio,
a quedar
la televisión.
Ahí, a chatear ni a hablar de cosas que no convienen al pueblo de Dios, ni ver cosas que no convienen a cristianos, porque si entramos en las redes, como ya en redes, como
todo.
Se ha dicho, hay, bueno, de todo.
Y, de lo bueno y lo malo.
Y de malo. Y hay más todo. Malo que bueno. Pero ¿por qué hay más malo? Porque lo bueno, como no sé si hay un dicho por ahí en el mundo que a mí me encanta, que dice que la maldad del hombre, ¿no? Es algo así parecido. Lo que pasa es que no me recuerdo muy bien. Que la maldad del hombre crece porque los hombres buenos no hacen nada. Muchas veces, ¿me entiendes? Ese no sé si alguien, supongo que algún oyente lo habrá escuchado. Pero es el momento de que, como cristianos, demos testimonio, no nos involucremos evidentemente en las cosas que no conviene, pero que estemos ahí para manifestar el evangelio, ¿verdad? Pero aprovechemos la tecnología.
Sí, el primero que nos enseña que utilizó las nuevas tecnologías para llevar el evangelio es el Señor, porque dice la palabra del Señor que Él vino a su tiempo. ¿Y su tiempo cuándo era? Cuando estaba el Imperio Romano, cuando había calzadas que se podía desplazar de un sitio a otro.
La vía romana.
Cuando se limpió, por ejemplo, el Mediterráneo de piratas. Y cuando se usó tanta y tanta tecnología en aquellos tiempos, claro, para poder desplazarse de un lado al otro. Es ahí que vemos que el Señor ya lo está utilizando ahí para llevar la palabra.
Sí, y una de las maneras también que se utilizó muchísimo, bueno, cuando terminó su tiempo también, también fue utilizado tanto que, bueno, él buscó el momento y dijo cómo iba a ser el momento, de qué manera iba a ser. Bueno, todo uh-huh. eso lo vemos de cómo uh-huh. preparó todo ese momento, ¿no? Uh-huh.
Vemos así, por tanto, que las redes sociales son grupos muy heterogéneos, hay de todo, campos de aficionados a la pesca, médicos, especialistas, coleccionistas, bueno, ya hemos citado varios ejemplos de redes, y bueno, tiene una serie de herramientas que las podemos citar. Por ejemplo, ¿qué herramientas proporcionan en general estas redes sociales en Internet? Primero, se actualizan automáticamente la libreta de direcciones. Las personas que se añaden a ese grupo automáticamente forman parte de la red. En segundo lugar, otra herramienta que tienen estas redes es que los perfiles visibles son visibles para cada miembro. Ahí podríamos usar lo que sería un termómetro de amistad. Mientras más datos tengas de alguien, pues más amigo eres de esa persona, más afinidad, más relación. Y luego, también otra herramienta que tiene estas redes es la capacidad de crear nuevos enlaces mediante servicios de presentación y otras maneras de conexión social en línea. Es decir, que esto ofrece, como mencionaba Pedro, un campo vastísimo y amplísimo de posibilidades y de conocer a personas, claro. Uno también nos debemos preguntar, hay mucha relación, una gran cantidad de relación con mucha gente, pero la calidad de esa relación, ¿cómo es, Victoria? ¿Cómo puede ser?
No sé, yo pienso que es bastante fría porque no estás viendo a la persona, pero en cierto modo, bueno, logras saber de esa persona después uh-huh. de muchísimos años. Hay una red que está bastante ahora en vigor, que es la Facebook, y creo que es sí. la que actualmente está usando casi todo el mundo, ¿no? Bueno, uno tiene hijos y conoce sí. bastante de esta red, ¿no? Y es una de las redes que más se está usando. Pero, ¿qué es lo que ocurre con esta red? Esta es una red que si tú entras dentro de esta red, colocas tus fotografías, tienes un amigo, este amigo entra a tu red, este amigo tú lo aceptas como tu amigo, pero este amigo tiene otro amigo que tú no quieres que este amigo sea tuyo, pero si es amigo del otro, él puede ver tus fotografías. Sí, entonces, es una red que por un lado tú estás aceptando a tu amigo y le estás mostrando que, oye, mira qué bien estoy, cómo estoy, todo lo demás, muy bonito, y estás hablando con él, pero los demás amigos que tú no quieres se están enterando de lo demás. No sé, no es como muy personal la amistad que tú puedas tener con él, no es muy afectiva, no es muy de tú con tú, es como más...
El problema que habría en la juventud
es muy artificial.
En dónde llegar y dónde no llegar, ¿verdad? Porque la juventud hoy día ve una red, no sabe, comparte y empieza a dar datos, cosas que quizás se lo daría un amigo íntimo, pero todos esos datos están en el aire. Todos esos datos, como tú comentas. Entonces, aquí lo que sí que habría que tener una cultura para usar estas redes, ¿verdad?
Pero es que, de hecho, es una subcultura de nuestro tiempo, las redes sociales. Ya forman parte, se han insertado ahí.
Sí, pero se han insertado sin tener conocimiento. Los jóvenes muchas veces entran, dan datos. Yo, a veces, mira, yo he visto fotos de chicas, de amigas, de mis hijas, en unas posturas, bueno, y eso tienes que ver cosas...
Pero bueno, eso tiene que ver con algo muy interesante que alguna revista especializada comenta al respecto, y es que, permíteme que haga este paréntesis, este inciso ahora, porque de participantes en este tipo de redes hay muchas clases. Tenemos las mariposas sociales, que son estas cuyo objetivo es claramente afectivo sexual y su actividad está más basada en el flirteo que la amistad. Esto lo informa la revista Cubo en el mes de marzo. Muy interesante el reportaje, por cierto. La reconocerás porque las fotos que suben a su perfil son especialmente insinuantes y también por la elección de sus amigos, la mayoría del sexo opuesto. O sea, tú ya puedes ver ahí la pretensión que tiene esa persona. A esta se le llama mariposas sociales.
Sí, pero esta pretensión, y continúas, es quizás respecto a una persona, pero es que a veces luego han pasado cosas que esta foto... la tiene todo, la dispone muchísima gente, toda la gente de la red, podemos decir.
Claro, claro.
Entonces ahí donde pueden venir muchos problemas, y de hecho...
Y vienen. Este, el caso, bueno, de esta chica de Marta del Castillo en Sevilla, pues hay conexiones, sus ordenadores los estuvieron mirando y se filtró también a la prensa de que había conexiones
de todo
con estas redes.
Y por eso es que la página está loco también. Cuando estamos viendo también las conexiones que existen de los videos que se montan, también tenemos ahí un gran peligro, porque también los muchachos están tomando parte en estas páginas, los están montando con tanta facilidad que nosotros mismos estamos sorprendidísimos ver cosas.
El peligro es la forma con que los jóvenes hacen las cosas, es que este sería el orden de hacer en sí, el sistema, la red social no es mala. Es el que...
¿Cómo está comiendo?
Es como entra a los jóvenes a la sociedad, en la comunicación, como la cultura o...
El uso que se hace de ella.
O el uso que hace el joven es de ella, ¿no?
Pero ya yo no diría que al joven solo, hermano Pedro.
Yo creo
que es a la sociedad.
En general, sí.
En general. Porque el joven lamentablemente está cayendo, pero la sociedad, la sociedad está... actuando de una manera...
Situándonos en el contexto de crisis.
¿Qué tipo de valores tiene un joven hoy día? ¿Qué es lo que se considera decente hoy día o que se consideraba decente? Vamos a entrarnos en comillas. Hace unos días, hace unos años. ¿Qué valores hay hoy? Y todo esto se ve expuesto
se refleja.
En la red
social. Reflejo de lo
y
que hay.
Y ahí donde los problemas tienen que salir.
Y como antes decía Manuel, la gente se desinhibe. Ahí hay... Da rienda suelta, como ahí no hay un vis-a-vis.
Si entras jóvenes
se ve lo que hay en el corazón.
La foto tú es normal y puedes compartir, estaría pues una cosa incluso buena y práctica.
De hecho, la definición un poco más amplia de lo que es una red social, y en unos términos un poquito más técnicos, fue reflejada en un extracto de la ponencia en las jornadas sobre gestión en organizaciones del tercer sector en la Universidad de Itela en Buenos Aires, en Argentina, en noviembre de 2001, que fue cuando comenzaron estas redes a cobrar protagonismo en la sociedad. Y dice esta definición: las redes son formas de interacción social definida como un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos. Y luego acuña una cuestión muy interesante que dice que una sociedad fragmentada en minorías aisladas, discriminadas, que ha desvitalizado sus redes vinculares con ciudadanos carentes de protagonismo en procesos transformadores, se condena a una democracia restringida. Y esto me llama la atención porque se habla ya hasta en términos de democracia restringida. Eso es algo profundo. La intervención en red es un intento reflexivo y organizador de esas interacciones e intercambios, donde el sujeto se funda a sí mismo diferenciándose de otros. Es decir, en otras palabras, es que la persona, muchas de las personas, no se puede generalizar tampoco, pero muchas de las personas que entran en estas redes sienten su autoestima, la ven elevada, la ven aumentada debido a, bueno, a que los demás, pues al no conocerlo bien a la,
bueno, claro,
se le conoce de forma superficial, pues le animan, pues esto, pues aquello, y siempre en tono positivo, y uno como que cobra más protagonismo, ¿no?
Sí, aunque yo sé que no soy de esta época que me estoy refiriendo en cuanto a las cosas estas modernas de internet y todo
eso. Pero
esto.
Seguro que tienes internet, Manolo.
Eso sí, ya lo sabes que sí. ¿No?
Pero te adaptaste a la época.
Me adapté.
Claro que sí.
Pero, claro, no, yo quiero usar una palabra moderna. Y es la siguiente, haciendo una pregunta a todos. Y es la siguiente: ¿puede engancharse alguien a esto?
Sí, claro.
Por supuesto,
claro,
todo el mundo.
Que sí.
Engancharse quiere decir que dependa de eso, que llegue a casa y se ponga y
ese
venga y venga y venga y venga y esté hasta las tantas de la noche.
Sí. Un peligro, hay muchos más.
Pero, ese es uno de los peligros más grandes que tiene.
Si os dais cuenta, el problema en sí, las redes sociales, y claro, ya que estamos hablando y hablaremos sobre las redes sociales.
No, pero.
¿Te doy paso? Sí, pero perdón un momento. Es que el que tenga ordenador, y yo tengo ordenador y soy un fan del ordenador.
De la informática.
De la informática y de estar en. Conectado, cosa que nunca he chateado, eso sí que es cierto, la verdad, nunca he chateado. Pero si os dais cuenta y todos los que podéis tener ordenador, antes tú te comprabas un ordenador, podías irte a casa y tenías un ordenador y no necesitabas nada, ¿no? Quiero decir, tú tu ordenador y ya está. Pero hoy día, igual que los ordenadores, igual que ha dicho los telefonía móvil, ¿en camino de qué va? En de comunicación completa, ¿verdad? Viene a ser como la red social. Hoy día los nuevos móviles que nos quieren implantar, porque al final lo implantarán, que todos estemos conectados, interconectados
a nuestras redes.
A nuestras redes por el móvil. Esto es fuerte.
Eso sí.
El sistema operativo Vista supongo que el Windows 7 también, estaba en principal base de movimiento era estar conectado a internet.
Bueno, la plataforma de iPhone también.
Sí, tú, sí, pero hablamos ahora en internet. Si tu ordenador
de móviles.
Tienes, pongamos que no andemos en el Linux, sino andemos en el Vista, que puede ser de mayor consumo, ¿no? El Vista, su base es estar conectado a internet. Ya no era como antes, que tu ordenador, tu disco duro, pum pum, tus datos, sino que tú entras aquí y cuando entras en el ordenador, entras, más bien entras en la red.
En la red.
Es, sí, se trata de eso. Y todas las plataformas y todas las todas las cosas que hay están que nos llevan a esto, a llevarnos integrados toda una información, que claro, que esto conlleva un peligro, falta de intimidad, falta de muchas cosas, porque lo quieren que hacer que la gente pierda toda la yo pienso que si vamos a llegar
a nivel de familia.
Vamos a llegar a un punto en que vamos a perder la intimidad.
Imaginemos las consecuencias. Yo leí algún testimonio de personas que están hasta 16 horas conectadas al ordenador. Dice, decía esta persona, dice, estoy sufriendo problemas con mi pareja, con su cónyuge. Victoria, ¿qué te parece todo esto?
No, que estaba escuchando al hermano sobre eso, pero no lo dejamos terminar. Me hubiera gustado seguirle oyendo.
El tema es candente.
Es que...
Sí, no, es que es lo que se puede decir. Las personas se pueden enganchar a eso. Tener internet es malo, es bueno. Todas las cosas, si se usan para bien, es igual, por ejemplo, que hay personas que dicen, beber vino es bueno o es malo. Pero que, hombre, si te bebes cada día un litro de vino, es malo.
Excesivamente.
Por descontado, que es malo, ¿no? Y internet pasa igual. Si tú lo usas, por ejemplo, a ver si lo entendemos los cristianos, para el Señor, para las cosas del Señor, es como una herramienta que tiene. Es igual, por ejemplo, yo lo utilizo mucho, tú tienes tu biblioteca en casa, X libros, pero tú tienes ahí, también tienes en el ordenador, y a lo mejor también te lo has bajado por internet, también tiene otros libros cristianos.
Claro.
Y los tienes ahí de consulta. Y tú tienes ahí, pues, muchísimo más libros que puedas tener en la estantería. Y los puedes tener ahí de consulta. Y nada más. Y nada más para escribir cualquier cosa, hacer cualquier... Y nada más, y no sale. Ahora, si nos metemos ya en lo que estamos hablando, redes, chatear, pasar el tiempo, pues, ¿qué es lo que pasa? Estoy hablando al cristiano, ¿eh? Que ese tiempo se lo estamos quitando al Señor.
Eso sí.
Ese tiempo se lo estamos quitando indiscutiblemente al Señor. Y el tiempo no es nuestro. Tenemos de aprovechar.
Ese es un asunto
tiempo.
Que a mí también particularmente, pues, me
ese
preocupa.
Ese es el que me preocupa. Por eso es que quería terminar lo que el hermano estaba diciendo.
¿A dónde conducirá todo esto? Invirtiendo tantas horas delante de una pantalla de ordenador, Victoria. ¿Dónde
ahí es donde vamos
a
nosotros? Vamos a perder el tiempo completamente y no vamos a dedicárselo al Señor. Y entonces ahí es donde, ¿qué le vamos a rendir nosotros cuenta,
claro,
a Dios?
Porque hablamos de amistad, de tener amigos en internet, pero ¿y nuestra amistad con el Señor?
¿Dónde va a estar? El tiempo que le vamos a dedicar a Dios. Es por eso que hablamos de cuántos países del mundo están dedicándole realmente el tiempo de oración a Dios en cuanto a países. Los países hacia Norteamérica, se habla estadísticamente, se dice que diariamente le dedican hasta 15 minutos solamente diarios
de
oración.
Promedio.
De oración. Entonces, el resto del tiempo aquí se lo están dedicando.
Así estamos, digo yo. Yo digo que así está
Norteamérica.
Así está la humanidad.
Exacto.
Si eso es en Norteamérica, que es un
que estamos hablando de un país que tiene un porcentaje de evangelismo increíble. Entonces, ¿qué estamos dedicándole a Dios?
Seguro que el promedio de internet, porque ya supera, es decir, la gente que está con el ordenador supera las horas de televisión. Hay gente que es adicto al sofá, que eso sería otro...
Sí, sí. Adicto al televisor.
Adicto al televisor, pero son muchos más actualmente los que son adictos al ordenador.
Y entonces ahí es donde yo voy. Si estamos adictos ahora al internet, ¿cuánto tiempo le estamos dedicando al Señor?
Esa es la cuestión que tenemos que plantear.
Ese sería para otro programa también, ¿verdad? Podríamos hacer otro programa en ese aspecto, porque
el tiempo que le estamos dedicando en oración.
El tiempo que dedicamos, por ejemplo, para internet, que también es lícito en un orden, ese tiempo que dediquemos para internet es el que nos vamos a tratar en esta noche. El dónde nos metemos en internet, cómo navegamos, qué es lo que hacemos en nuestro rato cuando estamos navegando. Podríamos decir rato de ocio. Y es bueno que ese rato que podríamos dedicar, aparte de que como cristianos tenemos unas obligaciones, como bien has dicho.
Unas disciplinas espirituales.
Unas disciplinas, unas obligaciones que espiritual que conlleva la vida espiritual de un cristiano, como dedicarlas, claro, a la comunión con los hermanos, con la familia, con los hijos, al trabajo, a la oración, pero también un tiempo de ocio, ¿verdad? De un cristiano es una persona que vive en este mundo, claro. Y es una persona más, ¿verdad? Incluso que tenemos un paz y un gozo y una alegría, que eso es evidente. En el mundo, en las tecnologías nuevas, no nos pueden asustar. No, y era lo que vamos a tratar esta noche. El fenómeno de las redes sociales, tenemos que aprovecharlo. Como cristianos, sería una buena medida que lo aprovechásemos como cristianos. ¿Que hay que tener sabiduría? Evidentemente que sí, porque quien maneja todas esas redes sociales por el general y las maneja ahora es el mundo, podríamos decir. Con lo que
el sistema.
El sistema, perfecto, porque es una manera de hablar evangélica, ¿no? El mundo del sistema es el que maneja las redes. Los intereses, pues ya podemos imaginar, si es el sistema, pues
las
siempre
empresas,
hay intereses económicos por
ejemplo,
medio.
Por ejemplo.
Unos algo en la comunicación, ya sabemos todo lo que conlleva los intereses económicos, que nos conlleva a ello. Las redes de pornografía, de tantas y tantas cosas que están en internet, que no por ello debemos de dejar de aprovechar, y sería un buen punto.
Sí. Estamos de acuerdo que hay que aprovechar las nuevas tecnologías. El hecho de que estemos aquí ante la radio es una...
Es una tecnología.
Una prueba de ello.
Cristianos de antiguos,
por ejemplo,
cuando decían la radio y...
No,
no sé yo.
Yo creo que quedar anquilosados en el
pasado. Pero tanto la radio como la televisión y otras cosas se pueden usar para predicar el evangelio, para llevar el evangelio.
Todo.
Y yo lo que quería hacer hincapié en eso es que el ordenador debe ser una herramienta. Y nada más. Y es una herramienta, tú la estás utilizando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien claro, bien sencillo, que cada día. Tú tienes un taladro en casa. Tú el taladro lo utilizas cuando te hace falta, cuando no lo guardas. Y punto. Tú lo que no vas a ir a casa y vas a coger el taladro y te vas a poner ahí a apretar, voy a hacer agujero ahora aquí, voy a hacer agujero allá. No tiene sentido. Pues igual pienso que el ordenador es exactamente igual. Cuando dejamos que el ordenador nos domine a nosotros, ahí ya cuando estamos enganchados.
Sí. Hay que tener también en cuenta, sobre todo a los jóvenes. Yo aquí voy en el área de los jóvenes, porque ellos tienen una manera de ver la vida diferente a la que nuestra generación tuvimos. Yo también soy joven, tengo un poco más de 40 años. Quiero decir, hoy por hoy. Y antes pues íbamos a la calle, nos íbamos a jugar con los amigos, ¿verdad? Estábamos ahí cerca.
Hemos tenido que adaptarnos.
Pero ahora, en este tiempo, vemos que tenemos una generación que aquí se le define la generación Yo SL. Voy a leer un poco esta definición, muy interesante, que aparece aquí en la revista Quo, que antes cité, del número de marzo. Dice, un estudio realizado por Best Relations define a los jóvenes de entre 18 y 30 años como la generación Yo SL. Sus rasgos, aunque están muy seguros de sí mismos, necesitan el reconocimiento ajeno continuo que reciben a través de las redes sociales. Esto es lo que antes también mencionábamos, ese reconocimiento que les eleva la autoestima. Una herramienta fundamental en su vida, las redes sociales. Además, no se permiten aburrirse nunca y perciben la necesidad de realizar un esfuerzo siempre que conlleve un beneficio. Una de sus máximas es ya y ahora. Y esta es la clase de generación que tenemos ante nosotros, los jóvenes de hoy en día. Victoria, esto es un desafío también para la Iglesia del siglo XXI.
Sí.
No podemos ignorar esta realidad. Los jóvenes incluso de nuestras congregaciones están oprimidos por este ambiente.
Están bastante oprimidos y están buscando. Están buscando en este tipo de herramientas. Y es aquí donde hay que tocarlos. Es por eso que muchas iglesias están buscando la manera de meter, mientras más información puedan meter directo en internet para llegar a los jóvenes, lo van a hacer. Lo van a buscar, pastor, porque si no lo hacen, el joven no va a buscar la manera de entrar a la iglesia. O no va a buscar la manera de llegar a la palabra.
A conocer al Señor.
Al conocimiento. Entonces, por eso es que vemos tantas y tantas redes, quizás no redes sociales, pero sí redes cristianas, por ejemplo, de música, de MP3, cristianas, que están trayéndole a los jóvenes para que bajen música, para que bajen esto, y los jóvenes se están atrayendo. De alguna u otra manera lo están haciendo.
Es una alternativa a lo que el sistema
les está ofreciendo. Entonces, como a ellos les gusta bajar música, pues las redes cristianas o digamos, estas industrias cristianas, pues lo están haciendo para atraerlos a ellos. ¿Que están utilizando el internet? Sí, lo están utilizando. Y es la única manera.
Pero claro, lo que pasa es que esta sociedad nos lleva por unos caminos, como igual que hablemos el otro día de consumismo. Os dais cuenta, internet es obligatorio casi hoy día para los jóvenes.
Sí, cualquiera en los
tenga
colegios.
Menores, tú tienes un hijo que tenga 10 años, 8 ya, sí, porque me hablaba un compañero, un amigo, cuando va a hacer un trabajo, yo me acuerdo, mi hija, me recuerdo, si hacía el trabajo a mano, una nota, si la hacía con máquina, otra, pero si le hacía con ordenador, le daban más nota, vale. Entonces, ahí estamos un punto. Luego hemos ido al punto de conexión a internet, quizás para llegar a algo más de control, podríamos decir, porque ahora cualquier trabajo que manda cualquier niño, ¿dónde mira la información? Antes ibas a la biblioteca, por regla general, y mirabas los libros y ahí sacabas la información.
Ahora internet.
Pero hoy día es sin internet. En internet, cuando entras en internet, hay un mundo que, si este mundo no se controla o no es por un adulto, evidentemente hay cosas que no edifican, no aprovechan, y menos a un joven.
No se controla y es difícil de controlar.
Es difícil, diría
que los cortafuegos y todo esto muchas veces son ineficaces.
No, si no estás en casa, si no está, pero le empujan al niño a entrar a internet y es como casi obligado, ¿verdad?
Pero yo creo que los padres ahí también tienen que tomar cartas en el asunto y ver, interesarse por lo que sus hijos hacen.
Sí.
Eso creo que es importante. A veces nos cuesta irritaciones.
Sí, pero...
Porque, claro, el hijo intenta de hacernos entender y comprender que, bueno, que todo el mundo lo hace, que sus amigos lo hacen, pero el padre cristiano tiene que tener también unos valores.
Manolo.
Sí, bueno, y cuando estos jóvenes se van, por ejemplo, al centro cívico, donde hay internet allí, y tú te sacas allí el vale, me parece que son 30 horas al mes que puedes tener internet gratis. ¿Quién controla a ellos dónde se meten y qué hacen?
Sí, tanto en las bibliotecas también se puede acceder a internet desde muchos lugares.
Pero ciertas páginas, creo.
No tengo tampoco mucha experiencia en el tema.
Sí, el conocimiento en las bibliotecas tienen ciertas páginas controladas.
Valores, ¿qué valores hay?
A redes sociales no sé si hay límites, no sé el tema bien. Pero desde luego que deben de existir esos límites,
sí,
y mucho
hay,
más en
casa. En las bibliotecas hay redes sociales que están limitadas, no se pueden entrar, porque si no estarían, imagínense.
Sí.
Mi hijo, por ejemplo, era de los que no le gusta estudiar dentro de casa, se va directamente a la biblioteca y sé por que las redes sociales no se pueden tocar dentro de la biblioteca.
Yo espero que mi mujer no esté escuchando antes, hermano, lo que ha dicho, que es como un taladro que se deja a un lado. Yo el ordenador... Pues también lo uso así, como diversión, ¿verdad? Puede haber diversión. Lo que sí que hay que reconocer, que hoy día si entendemos diversión, y entendemos diversión quizás con un videojuego, tipo de juegos, hoy día el tipo de juegos que se ofrecen o se ofertan a la juventud quizás deja mucho que desear una moral cristiana, ¿verdad? Hoy día los juegos de violencia, los juegos de rol, los cuales nos llevan y han llevado otro camino de tanta violencia y de tantos asesinatos que han desembocado, que eso sería causa de otro programa quizás.
Sí, quería decir algo que se ha estado comentando, ¿no?, en cuanto a los jóvenes y las personas que están en esta clase de redes, que parece ser, según se ha estudiado, que ellos lo que buscan es un reconocimiento ajeno y es un reconocimiento instantáneo.
Sí.
Rápido. Fíjate que eso es muy curioso, porque precisamente hay muchos cantantes, estrellas de cines y gente del espectáculo que lo que quieren es eso. Y sin eso no pueden vivir. Prueba de ello es que muchos dicen que me retiro, y dicen que se retiran, pero al poco tiempo vuelven otra vez. Y luego dicen, es que yo sin los aplausos no puedo vivir. Es que yo sin mi público no puedo venir. ¿Qué es lo que están pidiendo? El reconocimiento instantáneo.
Vamos a hacer una pausa musical. Alejandro nos va a colocar una canción enseguida. Y enseguida volvemos con todos vosotros, recordando la pregunta que hemos planteado para el día de hoy. Si quieres participar, amigo oyente, en relación con este tema que estamos tratando. ¿Qué opinas acerca de las redes sociales de internet? A. Son muy positivas y de gran utilidad, ya que puedes conocer a mucha gente. B. No son ni tan buenas ni tan malas como algunos opinan. Todo depende del uso que uno haga. C. Pueden ser muy dañinas para la persona que se habitúa a ellas, por lo que es recomendable evitar o al menos limitar mucho su uso. D, son destructivas y deberían de estar prohibidas y perseguidas por la ley. Estas son las cuatro opciones. Si quieres participar, pues ya sabes, el teléfono de Onda Paz, 93-246-6797, 93-246-6797. Allá en control, Alejandro estará atendiendo tu llamada.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Ya estamos aquí con todos vosotros de regreso y tenemos también una llamada que va a estar interviniendo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿con quién hablamos?
Mira, prefiero mantenerme anónima.
Anónimo, no, pues no hay ningún problema.
Quería solamente mencionar tres o cuatro cosillas.
Sí.
Yo soy un empresario de la ciudad, de Barcelona, soy, dedicado, dirijo una empresa.com, es decir, una empresa de internet.
Sí.
Y yo he escuchado muy atentamente y aprecio todas las opiniones que habéis estado dando, pero sin dejar de perder de vista algo que es fundamental. Yo tengo una convicción que la he aprendido de mis raíces hebreas, es que todo lo que viene del cielo, cuando cae en las manos del hombre, corre el riesgo de convertirse en algo positivo o en algo negativo. En eso incluso hasta la Biblia. La Biblia ha sido utilizada para portar droga, la Biblia ha sido utilizada para portar armas, la Biblia ha sido utilizada para engañar personas y generar sectas y trastornar la vida de muchísimas personas.
Así es.
Utilizada para matar Waco, Texas, cuánta gente murió.
Así es.
Pero yo estoy plenamente convencido de que hoy en día, si el Señor Jesucristo estuviera en nuestro tiempo, tendría la cuenta de Facebook más grande y permitiría que absolutamente todos los impíos, carnales, borrachos, drogadictos, prostitutas, todo lo que pudiéramos, todo lo malo, estuviera asociado a él, porque sería la enorme posibilidad de poder ganar a muchísimas personas. Y digo todo esto con mucho respeto a vosotros, porque a veces me asusta el hecho de que nos alejamos tanto, tanto de la posibilidad de utilizar tantas cosas que hay para conquistar personas para el Señor. Yo estoy de acuerdo que toda red social tiene su riesgo, tiene muchísimas cosas, sin embargo, quisiera animar a que no nos asustemos tanto. El mundo de por sí, salir a la calle tiene un riesgo, pero si confiamos en lo que el Señor pone sobre nosotros, podemos utilizar muchísimas cosas para ganar a multitudes de personas para el Señor.
Muchísimas gracias por tu aportación al programa, y ha sido un placer tu opinión, escucharla.
Muchísimas gracias y ánimo. Dios les siga bendiciendo.
Igualmente, igualmente.
Gracias.
Muy bien, pues es lo que hemos reseñado.
Reseñando yo todo esta noche.
Lo hemos estado diciendo, efectivamente estamos de acuerdo con este oyente. Hemos enfatizado por un lado las ventajas y también la utilidad que le hemos de dar a estos medios, a las nuevas tecnologías. Creo que lo hemos enfatizado bien.
El saberlas utilizar definitivamente es bien importante, el tomarlas para las cosas de Dios y para poderlas llevar, como el Señor nos acaba de decir, pues es importante que si esas redes las utilizáramos en realidad para estas personas inconversas y que necesitan verdaderamente de llevar la palabra de Dios, serían maravillosos, pues. Sería fantástico cuántas personas podrían entrar si una página de este tipo como la de Facebook pudiéramos usarla para eso, pues verdaderamente sería maravilloso. Yo creo que páginas como Facebook hay, no necesariamente tendría que ser Facebook. Hay una página, una red social cristiana, donde muchas personas hacen preguntas relacionadas con la Biblia e inmediatamente personas chatean y contestan. Y hasta pastores contestan. En este momento no tengo el nombre de ellas, pero sí hay redes sociales cristianas también para eso. No necesariamente tiene que estar inscrito, pero tiene razón, pues, en cierto modo, y lo hemos estado hablando. Él tiene toda la razón en eso. El saber utilizarla.
Así es.
En todo momento hemos estado hablando sobre eso, que es saber utilizarla. Lamentablemente, la sociedad no ha sabido por ahora utilizarla bien.
Desde el principio del programa hemos estado hablando de esta cuestión porque creemos que se ha de entender bien. Es verdad que lo que Dios hace, el hombre lo desvirtúa, y donde el enemigo también intenta, pues, traer confusión.
Exacto.
Pero desde luego, si uno siente de Dios, abrir un grupo en Facebook o en Hi5 o en 20, donde sea, o un artista cristiano en MySpace, coloca ya sus canciones, ¿por qué no? Claro que sí, es que adelante, ánimo, pero siempre el propósito es ese, es dar a conocer al Señor y no involucrarse, como hemos distinguido también esta tarde, sí, en blogs o en conversaciones que no traigan tampoco...
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha expuesto esta persona que ha llamado, ¿verdad? Y yo creo que el que está defendiendo más la tecnología en cuanto a que es bueno, puede ser bueno en cierto grado, evidentemente, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo que sí que es verdad que el pueblo de Dios ha cometido, podríamos decir, o ha fallado, es no usar la tecnología, podríamos decir. A lo mejor, si miramos atrás, si el pueblo de Dios hubiera cogido y hubiera usado la tecnología de televisión, de la radio... Si en este tiempo que estamos hubieran más emisoras cristianas, o no cristianas, sino dirigidas por cristianos, con unos valores, ¿verdad? Que dieran, transmitieran programas, series, llámale telenovelas si quieres, pero que tuvieran unos valores mínimos éticos, ¿verdad? Aunque hubiera propaganda, aunque hubiera muchas cosas dentro de cosas que estuvieran de acuerdo con una ética, ¿verdad? Hubieran más emisoras cristianas de todo tipo o dirigidas por cristianos, yo creo que la sociedad no andaría tan perdida o tan pervertida como está hasta ahora, ¿verdad?
Tan desorientada.
Los medios de comunicación uh-huh. están en manos de gente que solo busca
el lucro
uh-huh. y no repara en quién le está llevando los mensajes,
por eso
el tipo de mensaje.
Es de admirar de aquellas iniciativas que parten de creyentes que tratan de usar esas nuevas tecnologías.
Exacto.
Para la proclamación del carisma, o sea, de las buenas nuevas del Evangelio. Y entonces ahí tenemos que estar todos abiertos, ¿no? A agradecer y a orar y a interceder por esos ministerios. Y naturalmente lo que sí nos toca a nosotros, como parte del programa hoy, es avisar, advertir de que no todo es bueno en estas redes. Es
obvio. O sea, hay ciertas cosas, sí, perdona, sí. Pero hay ciertas cosas, por ejemplo, la tecnología ha traído buenas cosas, las nuevas propagandas que se están haciendo, sin hacer propaganda de nada en específico, pero por ejemplo de la bebida esta nueva donde aparece el anciano con el bebé, uh-huh. él dice en eso, pues que si él no hubiera nacido, pues muchas cosas no hubieran sucedido. Uh-huh. O sea, también el teléfono, pues si no se hubiera hecho el teléfono, también el señor no hubiera conseguido el trabajo, el empleo, la señora no hubiera llamado al otro. O sea, hay tecnologías que... Las propagandas se están haciendo en base a esas cosas bonitas, pues, de la tecnología y de lo que ha sucedido en el mundo. Este anciano nació y vivió para que esta criatura, su nieto, naciera y viviera. O sea, son cosas que tienen que pasar y suceder. No sé si logro explicar uh-huh. esto, ¿no? Esta tecnología tiene que llegar y llegar a nuestras manos para que podamos ver ciertas cosas, pues, uh-huh. en el mundo. Pero esto se acabará, la ciencia se acabará, la palabra dice que la ciencia se acabará.
Uh-huh. Mientras tanto, usémosla para la gloria del Señor,
exacto.
como decíamos, y uh-huh. naturalmente que estamos abiertos al progreso y estamos abiertos al avance científico, siempre que se vea para bien, aunque no siempre es así, hemos dicho, pero esto es algo que tenemos que quedar de acuerdo todos, creo, los que estamos aquí en la mesa y los que estamos de consumo.
Sí, claro.
Manuel.
Sí, sí, no, que lo que quería decir eso, lo que estamos hablando desde el momento, que las cosas se deben de usar para el Señor y no se deben de utilizar para otra uh-huh. cosa, porque estamos viendo la tecnología, la medicina y tantas cosas que hay buenas, ¿verdad? Y la medicina lo utiliza y es bueno, ¿verdad? Y quería también decir que no es lo mismo, por ejemplo, cuando estás en un púlpito y estás compartiendo la palabra del Señor y te están escuchando 40 o 50 personas y casi siempre son las mismas, que cuando estás a lo mejor, como por ejemplo ahora aquí, estamos en un micrófono y estás hablando y te están escuchando miles uh-huh. de personas. Pues esto lo podemos multiplicar por internet, ¿verdad? Cuando tú estás ahí, no sabes cuántas personas pueden entrar al cabo del día y cuántas, y son seguramente diferentes. Así que la palabra corre, se extiende más y se da a conocer al Señor Jesucristo, que para eso estamos aquí y es lo que tenemos que forzarnos.
Así es. Hay muchos que buscan amistad a través de las redes, buscan antiguos conocidos, reencontrarse, ¿verdad? Buscan también llenar quizá un vacío, una insatisfacción, o bien, de alguna manera, tratan de hallar la felicidad. y hay un énfasis también en este aspecto de buscar la felicidad, de buscar el compañerismo con otras personas. Ahora, cabría, yo creo, aquí definir de una forma más precisa el término amistad, porque se habla de amigos. ¿Qué es un amigo verdadero? La amistad, naturalmente, se debe cultivar. De ahí que en las redes sociales pues haya un permanente contacto, una permanente comunicación entre los miembros de esa red, ¿verdad? Me gustaría que habláramos precisamente de este tema. ¿Qué es la verdadera amistad?
Yo pienso que las amistades, la verdadera amistad se cultiva. Toda la vida se va a cultivar, se va a cuidar. Es como a cuidar, uh-huh. La siembra, es como una semilla, le das agua, la riegas, uh-huh. la cortas, la vuelves a... Pienso que es como una matica, ¿no? Que va creciendo y va haciendo de ella algo mejor, va sacando frutos. La amistad es eso, ¿no? En estas redes sociales de repente aparece personas que hacía siglos, años que no ves, ¿no? Y sé de estas redes que supuestamente son amigos de cuando tú eras, te graduaste, uh-huh. por ejemplo. Y son personas que no has visto en años.
Y da alegría reencontrarse.
Exacto, y da alegría encontrarte. Uh-huh. Y de repente te mandan una foto de cuando tú eras... Yo oigo estos casos y yo digo, wow, pero esto es increíble, ¿no? Uh-huh. Tú eras personas que tú jamás creíste, ¿no? Entonces consideran que esa es mi amiga. Uh-huh. Bueno, sí, es tu amiga, es tu conocida.
Pero no es una verdadera amiga, quizá. Porque
exacto, no puedes llamarla tu verdadera amiga porque esa relación no se mantuvo. Fueron muchos años que hay entre ese tiempo y el otro tiempo.
Aquí quiero llegar precisamente al punto de poner de manifiesto que muchas veces hay relaciones muy superficiales. Muy.
Sí. Y eso estoy de acuerdo porque, por ejemplo... Yo no lo hago, ¿no? Ni sé ni cómo va siquiera. Pero cuando tú te pones en contacto con una persona, sea un hombre o sea una mujer, tú siempre lo vas a encontrar del mismo carácter. Siempre lo vas a encontrar de buenas. Siempre lo vas a encontrar con ganas, a lo mejor, de estar chistoso, de estar bien. En cambio, cuando se tiene una relación personal, que lo estás viendo con tus ojos, que estás hablando, pues a lo mejor un día puede estar de buenas, pero otro día pues no puede estar tan de buenas.
Claro.
Por cualquier circunstancia. Y precisamente la amistad se cultiva ahí, en lo bueno y en lo malo. Pero ahí no, ahí siempre es bueno, porque tú no lo estás viendo. Y él te puede decir, a lo mejor, la persona te puede decir que sí, que ha pasado un día estupendo y tal y cual, y es mentira.
O qué bien te ve. Y a
yo
lo
creo
mejor.
Que, claro, sí. Yo creo que la amistad se manifiesta cuando se pone a prueba, ¿verdad? Y para crecer una amistad y que sea verdadera, tiene que partir de algo que sea verdadero. Uh-huh. Y si ya partimos de que estamos en casa y somos gente que no nos, por regla general, podemos decir el perfil psicológico de alguien de que está en un ordenador, que en puesto de preferir estar en comunicación con alguien en la calle, está desde una casa, pero claro, también hay circunstancias. Uh-huh. También debemos entender que muchas veces puedes... Por muchas circunstancias, puedes estar en casa, delante del ordenador. Pero ya partimos ahí de que tú cuando estás transmitiendo unos datos, cuando te estás comunicando, muchas veces, como ha dicho la hermana, no somos todos los sinceros que teníamos que ser. No transmitimos todo. Cuando tú ves a una persona, cuando tú la ves delante, ella te transmite como es. Te transmite que es más gordita, que tiene más canas, que es menos... canas, que es así, que es otro. Pero es tu vista la que te da testimonio.
Los investigadores denominan a esto mimetismo empático. Es decir, la gente se siente más feliz cuando está rodeada de gente feliz, o que manifiesta por lo menos que parece que está feliz.
Exacto.
Entonces, pero es como que uno ahí hace feedback, ¿no? Tiene buena
sí,
relación.
Eso pasa también igual que a mí concretamente me pasó en Granada. Recuerdo que estábamos allí en Granada y estábamos en una iglesia que fuimos allí a trabajar, a hacer unas cosas, y dio la casualidad pues que estaba hablando con un hermano, ¿no? Y vinieron unas hermanas, venid, siga hablando. Y claro, yo seguía hablando normal. ¿Verdad que es él? ¿Verdad que es él? Claro, es él, no falla, el que me escuchaban por la radio, ¿no? Claro, y ellas se lo imaginaban de otra manera. Solamente si había, por ejemplo, 10 o 12 personas, solamente había una, supongo que es por casualidad, que dijo, yo me lo imaginaba más o menos así, ¿no?
Claro. Pero bueno, aquí puedes poner una foto si quieres. Aquí
eso pasa.
Ya te ven.
No, pero quiero decir eso, si no ponen la foto, tú te puedes hacer imaginar la persona más o menos como él. Por
el tono de voz.
Por el tono de voz, como ahora nos están escuchando y puede decir, esta persona es más o menos así. Pero luego a lo mejor cuando están viendo personas o se llevan una disolución o una ilusión.
Claro.
No sabemos.
Uh-huh. Bien, la pregunta también que nos tenemos que hacer en cuanto a la búsqueda de felicidad, que muchas veces pues está ahí flotando, ¿no?, en esas redes, buscar, porque ya sabemos que tienen uso a nivel profesional, por supuesto, se puede usar para evangelizar, muy bien, o sea, son muchos campos los que abarcan las redes, hemos dicho que es algo muy heterogéneo, pero ¿acaso, nos preguntamos, porque muchas de estas redes van basadas a relaciones, a mantener relaciones de amistad, ¿acaso la meta de esta vida es la felicidad? Porque ese es un concepto, un error que muchas veces creo que nos plantea, que no nos planteamos adecuadamente, porque la Biblia no dice que el propósito de esta vida es que seamos felices. El propósito de esta vida es conocer a Dios. El propósito de esta vida es dar a conocer a Dios. Ese es el sentido de la vida. Porque ¿qué persona va a ser feliz si no conoce a Dios? La verdadera felicidad pasa por conocer a Jesús y por experimentar esa relación con Él. Lo que ocurre es que muchas veces hay sucedáneos que por un momento te hacen pasar buenos ratos, ¿no? Y entre ellos puede estar esto, el estar compartiendo. Durante un rato en una red.
Lo que has dicho antes de la amistad uh-huh. verdadera es la que se comparten experiencias comunes, ¿verdad? Y aquí partimos de que no se comparten experiencias comunes, vivencias, podríamos decir. Y entonces, si tú estás en una habitación de cualquier sitio y otra persona uh-huh. está en otra habitación, aquí solo se comparten, a lo mejor muchas veces, como habéis comentado, ilusiones, cosas que me gustaría hacer, cosas sí. que me gustaría compartir muchas veces, y ya no partimos de una realidad, sino de una ficción previamente uh-huh. dicha, que es como la que suele llevarse más a cabo cuando se está compartiendo, chateando, cuando se está uh-huh. en cierto tipo de redes. Muchas veces podemos pretender o creer que la persona que tenemos al otro lado del teclado, por no sé cómo sería la idea, se pueda ser sincera como tú lo eres, ¿verdad? Entonces, uh-huh. aquí tenemos que partir de que todo el mundo que tú estás hablando, que estás chateando, que estás compartiendo, es honesto, es sincero uh-huh. y es como tú. Cosa que no se puede verificar.
Se puede garantizar. Uh-huh. Entonces,
que no es lo mismo ver que...
Es un punto a tomar uh-huh. en cuenta. Entonces, tú no puedes tener una verdadera amistad con alguien que no tienes vivencias, uh-huh. con alguien que no compartes. Sí. Se puede tener, sí, una relación... Bueno, lo que tú hemos dicho, sí, es amigo, porque muchas veces yo tengo dos hijas y a veces he preguntado, ¿con quién estás hablando? Pues con un amigo. Digo, ¿amigo? Digo, ¿y de qué conoces tú a este amigo? Y no, uh-huh. pues que en el chat ya estoy. Digo, uh-huh. ¿este es un amigo?
Bueno, pues el propósito de la vida es este, conocer a Dios, darlo a conocer, y como resultado de conocer a Dios viene ese verdadero gozo, viene esa verdadera paz y tantas bendiciones que son fruto de ello, ¿verdad? Que eso es diferente a lo que es la felicidad, que simplemente es algo superficial, algo externo, y eso creo que es importante remarcarlo porque al querer socializar, relacionarnos con otras personas, lo que se busca es ser felices, sentirse uno bien.
Aceptado. Compañía, yo pienso que buscan mucha compañía.
Por ejemplo.
En este tiempo también se busca mucho la compañía, porque la gente ya lo que está buscando es compañía.
Pero más que compañía sería la aceptación también. De cómo somos. Y como en este mundo, por regla general, no nos gustamos, como nos vemos muchas veces, uh-huh. siempre buscamos que los demás nos acepten. Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando estamos en un ordenador? Que como no me ven con los defectos que soy, con lo calvo que soy, con la manera que soy, con lo malo que soy, y esta gente no me ve, y en cambio esta persona que tengo al otro lado me acepta, uh-huh. entonces yo me creo de una felicidad que, uh-huh. Que no es verdadera, evidentemente. Uh-huh. Entonces me hago adicto a las opiniones de la otra persona que tengo al otro lado, uh-huh. cosa que me satisface, porque ellos no ven
una dependencia.
Cómo soy
realmente.
Se crea una dependencia. En cambio, dependencia. Cuando tienes a Dios en el corazón, Él sí que sabe cómo eres y Él te acepta a ti como eres.
Por eso es bueno que compartamos esa paz, ese gozo, esa vida que tenemos en Jesús con otras personas, ya sea a través de una red, ya sea a través del evangelismo personal en la calle o ya sea a través de los distintos medios. Podemos hablar en esta última parte del programa ya, pero nos quedan 5 minutos para estar concluyendo. Y el tiempo se nos va muy rápido. Podemos citar alguna cuestión interesante. Por ejemplo, hemos hablado de las luces y las sombras de las redes sociales. Ahí hemos quedado, creo, en claro con esta cuestión. Pero me gustaría que no acabáramos el programa sin hablar de la Iglesia como esa red social que tejió Jesús en su día, antes de que Él marchó a la diestra del Padre. La Iglesia, como tal, los miembros del cuerpo de Cristo, forman parte de una red social. ¿Podemos decir que esto es algo que tenemos que valorar, verdad? ¿Qué opináis al respecto? ¿Cómo podemos cultivar sin sustituir, sin suplantar las redes sociales a la vida en la iglesia?
Ahí está, claro, evidente, es un complemento. Podría decir que es un perfecto complemento en los tiempos que estamos. Un perfecto complemento en los tiempos que estamos, cuando se actúa conforme a la palabra y en un orden, ¿me entiendes? Un perfecto complemento. Sin, como bien has dicho tú, sin dejar de hacer lo que tienes que hacer, sin dejar de comunicarte, sin dejar de relacionarte. De como persona, de congregarte. Tú, de congregarte y de estar. Uh-huh. Porque claro, si no andaríamos como cuando estás viendo predicaciones
en la televisión,
por internet, también por... Uh-huh. Y con esto te consideras que estás bien. Y quizás ahí estás faltando un poquitín, ¿verdad? Entonces, sin dejar, como has dicho Paco, lo primero, uh-huh, lo segundo sería un perfecto complemento. Uh-huh. Yo, de mi opinión.
La iglesia, que es un lugar de fraternidad, un lugar de convivencia, ¿verdad?
Sí, la iglesia definitivamente es un lugar donde vamos a congregarnos por un largo tiempo, ¿no? Pero se dice que nosotros vamos a llegar a un momento donde no vamos a poder congregarnos en las iglesias, uh-huh, que vamos a tener que estar en nuestros hogares, ¿no? Entonces, bueno...
Debido a la persecución, ¿te refieres?
A la persecución que se dice que vamos a tener. Entonces nosotros tendremos, uh-huh, que estar dentro de nuestros hogares, pero ahí es donde vendrán entonces las células, pues, uh-huh, que también la iglesia, uh-huh, está tratando de, uh-huh, de promover, y nosotros tenemos que estar empezando a estudiar para todas estas cosas. Pero en base a eso es donde nosotros tenemos que entrar también. No dejar abandonada la iglesia en este momento, que la tenemos.
Porque algunos piensan que la iglesia es el edificio.
Exacto.
Eso, y eso no es así.
Exacto.
La iglesia somos las personas que integramos esa...
No dejarla abandonada, comunidad. Porque la iglesia la vamos a llevar con nosotros.
Uh-huh. Él no vendrá, el Señor no vendrá a buscar una red social.
No.
Pues no, porque el Señor va más allá, y en el Cristo Jesús somos... su cuerpo, como dice la palabra, somos la iglesia de Cristo y somos, uh-huh, una familia. Uh-huh. Y una familia nos reunimos, nos vemos. Uh-huh. ¿Eh? Y hay días que estamos bien, días no tan bien y días peores. Pero ahí estamos para sobrellevarnos los unos a los otros. Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. Y todo lo hacemos siempre con aquel que es la cabeza, que es Cristo Jesús. Que no es ningún hombre, ¿eh?, que haya puesto otro hombre ni nada de eso. Es Cristo Jesús la cabeza de la iglesia. No es otro. Como que el tiempo es corto, quería decir algo antes de acabar, y a lo siguiente. Sí, y es que vemos que todas estas redes sociales que estamos viendo, que hay tanta multitud, tantos millones y millones de personas que están ahí unidas, unos hablan de una cosa, otros hablan de otra, pero primordialmente hay un tanto por ciento muy elevado en el cual vemos que se reúnen simplemente para hablar de sus cosas. Y ahí vemos la soledad que tiene el hombre, la necesidad de tener comunión, de alguien compañía, que lo entienda. Y nos damos cuenta que muchas veces también esas personas pueden ir a pasar un tiempo ahí de entretenimiento y un tiempo de ficción, ¿eh?, un tiempo de ilusión. Pues muy bien, a estas personas yo quiero decirle algo en esta tarde. Y es lo siguiente, que en vez de buscar esa llenura de esa soledad, busque a aquel que es la verdad, el camino y la vida, que es Cristo Jesús. Él no es una ficción, sino que es una realidad, porque Él resucitó de entre los muertos y vive. Y es el único que puede llenar el corazón de cualquier ser humano de la tierra. Mira, a cualquier persona no lo va a llenar la droga. No la va a llenar el que te digan ahí porque estés chateando o estés hablando ahí en una red, que eres muy guapo, muy guapa, que eres muy sabio, que todo lo sabes hacer bien. Porque tú sabes que cuando termine de ahí y te vaya de internet, tú sabes que eso no es verdad. Pero sin embargo,
Cristo, sí,
va a encontrar a alguien que es fiel, y no hace falta que te conecte a la red, sino que estará contigo y estará en tu corazón si tú lo aceptas como Señor y Salvador de tu vida, y estará para siempre.
La iglesia que el Señor estableció realmente es un lugar de común adoración, de fraternidad, convivencia, comunión, donde se fortalecen unos vínculos personales. Es un lugar para dar, donde uno puede brindar amistad cristiana, servir a los demás de una manera tangible, de una manera real, no virtual simplemente. Es el lugar para crecer en la fe y el conocimiento del Señor. Es un lugar que sirve para expandir las buenas nuevas. Es una manera de donde Dios usa a los creyentes para poder alcanzar a otros. Y este puede ser un medio. La tecnología, la radio, la televisión, internet. etcétera, etcétera. Pero también es un lugar, la iglesia, donde se restauran las relaciones y la sanidad espiritual. La iglesia es un hospital, no es un museo ni un escaparate. Es un lugar donde se sanan heridas de muchos corazones. Es un lugar donde se trae aliento al que está desanimado. Esa es la iglesia. Y yo creo también que, hablando a colación del tema que estamos hoy tratando, que las redes pueden ser usadas por los hijos de Dios para transmitir esto al mundo. Amén. Somos la sal, somos la luz de la tierra, la luz del mundo, y tenemos que aplicar lo que Jesús, como este oyente también ha dicho, Jesús tendría un gran grupo de amigos ahí, ¿verdad?
Una tremenda red social.
Una tremenda red. Por tanto, nosotros sabemos de que efectivamente el tiempo es corto, tenemos que aprovechar todos los medios que hay a nuestro alcance, y mientras tanto brillar para el Señor y vamos, demostrar lo que tenemos en nuestra vida, ¿verdad, Victoria?
Sí, muchísimo. Y hay muchísimas redes que podemos buscar para reflexionar, para que nos envíen reflexiones diarias a nuestras redes de internet, a nuestras páginas que tengamos nosotros a diario. Yo les recomiendo, hermanos, que se suscriban a cualquier página cristiana para que diariamente les manden una reflexión diaria que ustedes puedan abrir en cada mañana y que Dios les hable a su corazón. Muchas veces esas páginas, al abrirlas, tendrán una palabra fresca de día y podrán recibir palabra de Dios, y que este tipo de palabra y este tipo de red cristiana es la que puede en algún momento determinado abrir su corazón y buscar a Dios de manera muy especial.
Muy bien, pues ya estamos concluyendo el programa. Mientras Alejandro nos coloca la careta de cierre del programa, pues pido vuestra opinión en relación con la pregunta que hemos hecho. ¿Qué opináis acerca de las redes sociales de Internet? A ver, Pedro, ¿cuál es tu respuesta?
Yo las dos primeras, la A y la B. Podemos decir que la A en su justa medida, la B.
La B. No son ni tan buenas ni tan malas como algunos opinan. Todo depende del uso que uno haga. Bien, Manuel.
La B, por supuesto.
La B también. Muy bien, pues eso queda ahí dicho. Quizá también algún oyente pueda pensar que pueden ser dañinas y que si uno se habitúa excesivamente a ellas, mejor limitar su uso. Puede ser también una opinión, ¿verdad?
Sí, el oyente que nos llamó pues dirá la B, porque no son tan malas ni tan buenas.
Cualquier cosa usada en extremo que no sea para Dios es dañino. Cualquier cosa que sea parte de la comunión de Dios y que sea en exceso es dañino, sea por muy bueno que sea.
Vamos, de ningún modo las prohibiríais. No prohibiríais, no la ilegalizaríais, estas redes sociales, ¿no? Bueno, creo que no. Vamos a dejar aquí entonces el tema. Damos gracias por la atención prestada a todos los oyentes. Este ha sido el programa número 99. El próximo será el programa 100. Y queremos tener un programa especial en ese día. Esperamos entonces contar con Luis también aquí ya en el estudio. Aquí de nuevo mandamos un cariñoso saludo. Gracias a Alejandro allá en control. Gracias a Victoria, Pedro y Manuel por estar aquí acompañándonos. A nuestros colaboradores habituales. Y a todos vosotros, que Dios os siga bendiciendo ricamente. Amén.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dirígete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.
sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas.